estamos, lo habíamos dicho, en contacto telefónico con Benito Baranda, director de la Fundación para la Superación de la Pobreza, presidente ejecutivo de América Solidaria Internacional. Benito, muy buenos días.
Hola, profesora Cristina.
¿Cómo estás, Benito? Muy bien. Benito, ¿qué análisis haces de estos resultados de la encuesta CACEN, que trae como la principal noticia, quizás, es la baja desde el 29% al 11% durante la última década? Es destacable, tú decías que ya mientras vayamos bajando estas cifras siempre va a ser positivo, pero falta, me imagino, ¿no?
Por supuesto, claro. Es positivo especialmente en el contexto en que está viviendo Chile hoy día, de bajo crecimiento. Cuando se aplicó la encuesta el año pasado, ya estábamos con efectos de ese bajo crecimiento. Que todavía podamos seguir descendiendo la pobreza es una buena noticia. Hay países que le ha costado más, por ejemplo México, que ha tenido dificultades en el último tiempo. Casi la mitad de su población todavía sigue en pobreza y han tenido medidas importantes ellos también para poder superarla, y les ha costado mucho, no ha sido tan fácil. Hay sí. Otros países que tienen mayor cantidad de pobreza y que la descienden más rápido porque vienen de cifras muy elevadas. Eso ha ocurrido también con países vecinos a Chile.
Sí, Benito, claramente la pobreza tiene un rostro que es mucho más rudo que el que muestran los fríos números, por así decirlo. La pobreza, claro, el gran titular es que cae un 2,7%, aunque si uno comienza a hacer el desagregado de los datos, siguen siendo bastante dolorosos. Claro. A ti te toca trabajar con la pobreza. ¿Tú lo percibes? ¿Percibes, más allá de lo que dice la CACEN, percibes que hay una disminución de esta condición en Chile o hay una pobreza encubierta?
No, de todas maneras hay una disminución. De todas maneras, hay que recordar que cambiamos la medida de la pobreza, sí. ¿No es cierto? Y la pusimos mucho más exigente, de hecho, de ser la línea de pobreza más exigente de América Latina y el Caribe, en este momento, de la pobreza por ingreso. La parte que tú dices, ¿no es cierto?, de ese rostro más duro de la pobreza multidimensional se ve muy bien, porque allí se evalúan las otras dimensiones que no solamente están vinculadas a ingresos. Y ahí tú ves las grandes dificultades en la habitabilidad de las personas en su vivienda, las grandes dificultades que enfrentan las cotizaciones previsionales, más del 30%, ¿no es cierto?, con dificultades para cotizar, o sea, no está cotizando. Después también las dificultades que se presentan en el entorno donde viven las personas, las dificultades que tienen para poder vivir en los barrios en que están, y por supuesto esos bajos ingresos que tienen, que le impiden salir de la pobreza. El umbral de la pobreza son 400.000 pesos para una familia de 4 personas, líquidos. Y el promedio de los salarios en Chile es 340.000 pesos. Sí. De ahí estamos en la mediana de los salarios. La gran mayoría de las personas en Chile ganan menos de 400.000 pesos. Hay también un problema grande de escolaridad en la pobreza multidimensional. Ustedes lo pueden ver, un 30% tiene dificultades para los logros mínimos escolares. Y eso, por supuesto, es tremendamente complejo en la búsqueda laboral, en la inserción permanente laboral, y por eso tenemos también tanta gente que está fuera de los sistemas laborales normales.
Cuando hablas de salario, Benito, aparece quizás de nuevo el concepto, por ejemplo, de un sueldo ético. ¿Sería bueno, positivo, poner en el tapete nuevamente el tema de un sueldo ético, que finalmente es un círculo, ¿eh? O sea, cuando uno escucha a Benito Baranda, empieza, claro, a ver que es un círculo, que tiene que ver con la escolaridad, tiene que ver con los sueldos, claro. Tiene que ver con lo, a lo mejor, quizás, de qué manera te insertas, tiempos de traslado, porque tienes que vivir en lugares más alejados para llegar a tu trabajo, en fin, es un círculo muy, muy y cero virtuoso.
Sí, a mí me gusta más insistir que tiene que ser un sueldo justo, digno. No, yo creo que si una persona no le alcanza para comer y tú le estás pagando un salario por su trabajo y está contratada contigo, o sea, uno le puedes pagar algo que sea inferior a una vida digna para esa persona, y eso aunque implique un sacrificio de tus ingresos. Y ese concepto nos ha costado mucho meterlo en Chile, porque desde la época de la colonia esta desigualdad salarial ha sido gigantesca, y sigue siendo todavía muy grande. A pesar de que hemos reducido un poco esa desigualdad, nos ha costado mucho, y esto es un tema cultural. Hay gente que se ríe de esto y lo tiene un poco para la talla, la igualdad, y se ríe. Pero el punto de vista de cómo lo perciben las personas que están sufriendo esta injusticia, bueno, su malestar es muy grande. Cuando hay percepción de injusticia social, el malestar de las personas es muy grande, y ese malestar no depende de la riqueza de un país. Hay países, por ejemplo, no tan ricos como Portugal, similares a Chile, donde la percepción de la injusticia es menor, porque los salarios son más próximos, y donde la sensación de las personas cuando viven en el país dicen, más o menos nos tratan justamente a todos. Bueno, eso no nos ocurre en Chile, y yo creo que es un cambio profundo que tenemos que vivir en Chile.
Benito Baranda, director de la Fundación para la Superación de la Pobreza, presidente ejecutivo de América Solidaria Internacional, cuando hablan del concepto multidimensional, y tú recién mencionaste que Chile tiene una vara de medición de la pobreza mucho más exigente que los otros países de Latinoamérica, se refiere a todos estos elementos que uno antes comentaba. Claro, solamente te mide la pobreza por el nivel de ingreso, pero la pobreza es mucho, mucho más que eso.
Por supuesto, hay cinco dimensiones que aparecieron ya en esta medición. Anteriormente habíamos tenido solamente cuatro dimensiones: está la educación, salud, trabajo, junto con seguridad social, vivienda, junto con entorno, que se agregó, y también redes y cohesión social, que se agregó, está bien.
Sí, esa, las redes y la cohesión social, el entorno, ¿a qué se refiere puntualmente? ¿Al barrio donde estás?
Donde tú vives, claro. Porque antiguamente un campamento, por lo menos cuando yo me crié, los campamentos estaban cerca de mi casa en el barrio Alto, estaban a la orilla del río Mapocho. Cuando tú tomas esos campamentos, le entregas vivienda definitiva y los llevas a unos 20 kilómetros de ese lugar a vivir, no sé, a La Pintana, o ahora que llevan a muchas personas a Puente Alto, bueno, lo que sucede, ¿no es cierto?, es que esas personas se quedan con menos redes de las que tenían antes y tienen grandes dificultades después para poder acceder a sus lugares de trabajo. El costo que les implica eso es mucho mayor que lo que era antes, porque hoy día tienen que destinar parte de sus recursos, bajos también de su salario, a trasladarse a sus lugares de trabajo. Y por último, la cantidad de servicios que hay en ese lugar, de redes sociales, de atención, es bastante inferior a la que tenían en el pasado. Entonces, a eso se refiere lo de las redes. Al final, una persona que vive en situación de pobreza es más pobre aún cuando tú lo mandas a vivir a lugares donde el entorno donde viven y donde las redes que tienen a su alrededor, al final, sí, terminan, claro, siendo muy pobres también.
Finalmente terminan destinando la mayor parte del tiempo a finalmente a cuidar a los niños, claro, a desarrollar como la actividad propia del hogar, y no tienen quienes los apoyen.
Claro, exactamente. Y tienen que ir a buscar atención de salud a otros lugares. Piensa tú que uno de los últimos lugares construidos en Chile grandes, que es Bajo de Mena en Puente Alto, no tenía consultorio, no tenía liceo, no tenía carabineros. Me parece que ahora reciben carabineros, pero han pasado 10 años donde no tenía retera dentro. Y es el doble de la comuna de Vitacura en cantidad de habitantes. Entonces, tú dices, si tú no tienes un entorno y redes sociales que te permitan insertarte adecuadamente en la sociedad, bueno, eres doblemente pobre. Eres pobre desde el punto de vista económico, y además se te ponen un muro gigantesco para poder incluirte en la sociedad.
Siempre que conocemos estas cifras de pobreza o de algún tema social, Benito, aparecen, por cierto, algunas las posturas políticas. La presidenta Bachelet destacó desde Estados Unidos en estas cifras, dijo que es el efecto de políticas sociales de este gobierno, que obviamente se opone con el bloque de opositor. Pero, ¿tiene efectos en, a lo mejor, las políticas sociales que se han insertado en el último tiempo, políticas sociales que han ayudado precisamente a disminuir las cifras de pobreza?
Yo quisiera diferenciar dos cosas, porque he leído la prensa y he escuchado también al ministro que ha hablado. Una cosa son las reformas estructurales que están, claro, ocurriendo, que esas, por supuesto, no pueden tener efecto hoy día, pueden tener un efecto mínimo. Pues son reformas para 20, 30 años, 40 años, ahí vamos a ver recién los efectos de lo que ha ocurrido con la reforma educacional. Salvo quizás, ¿no es cierto?, la parte de la educación preescolar que colabora en la inserción laboral de la mujer, pero que habría que identificar si eso ha ocurrido en los sectores populares, porque allí la gran dificultad, ¿no es cierto?, es que muchas mujeres tienen barreras para insertarse laboralmente por el cuidado de los hijos más pequeños. Ese quizás sería la excepción, ¿no es cierto?, en esta grande reforma. Y lo otro son políticas sociales que se aplican en los periodos de gobierno. Por supuesto, las políticas sociales sí tienen algún efecto, especialmente cuando hay transferencia económica, cuando hay planes de empleo, ¿no es cierto?, de emergencia, cuando aceleras inversiones públicas en periodo contracíclico, ¿no es cierto?, cuando tienes poca inversión privada por dificultad económica y tienes que acelerar tus inversiones públicas, algún efecto tendrá, particularmente en el empleo. Hay que recordar que la CACEN en el ingreso lo que mide es el ingreso efectivo de las personas. Entonces, si tienen trabajo, por supuesto que van a salir de la pobreza o van a estar ahí a punto de salir de la pobreza con los ingresos que reciben. En ese sentido, el efecto de las políticas públicas hay que estudiarlo. Bueno, el mayor efecto siempre lo tiene el crecimiento y el empleo, porque como es un medidor de ingreso, en el caso de la pobreza por ingreso, no en el caso de la pobreza multidimensional, el efecto inmediato lo aplica el empleo. Y ante dificultades, por supuesto, por el momento. Por eso es bueno lo que está ocurriendo ahora, que tú tienes un impacto positivo de la política que se ha ido aplicando en el gobierno anterior y en este gobierno, la política pública, para que en periodos complejos, difíciles económicamente, tú logres sostener una baja de la pobreza.
Sí, ahora el debate político, claramente, como decía Frecia, trata de sacar de algún tipo de partido, claro, y de ventaja respecto de estas cifras que pueden ser leídas de una manera positiva, pero que siguen teniendo una cara bastante amarga, que son estas 600.000 personas en extrema pobreza, que todavía sigue siendo muy, muy preocupante.
Por supuesto, las 600.000 personas, piensa tú que, a pesar de que disminuyó porcentualmente, siguen siendo 600.000 personas. Eso era anteriormente también, porque bajó un punto la extrema pobreza, ya, pero anteriormente también eran 600.000 personas. Entonces quiere decir que tenemos un grupo de personas que está viviendo en condiciones bastante miserables, con menos, ¿no es cierto?, una canasta básica de alimentos, o sea, muy, muy pobre. Una familia de cuatro personas que vive en extrema pobreza recibe un ingreso líquido inferior a 260.000 pesos, 266.000 pesos. Esas familias, por supuesto, tenemos que trabajar con otro tipo de políticas. Seguramente hay que reestructurar la manera que tenemos de vincularnos con esas familias. Muchas de esas familias, lo más probable, que están encabezadas por mujeres. Sí. La gran mayoría de esas familias, lo más probable, que tienen hijos pequeños o personas mayores también que dependen de ellos. Y algunas de esas familias, seguramente por lo de la pobreza rural, no se tuvieron en sectores rurales, porque tenemos el doble, desde el punto de vista porcentual, el doble de pobreza en el sector rural que en los sectores urbanos.
Ahora, el tema de la desigualdad, se dice que baja levemente, pero cuando uno lee o distintos portales o desde el punto de vista, porque es tan leve que prácticamente otros medios titulan con que se está manteniendo esta brecha de desigualdad.
Bueno, la desigualdad cuesta mucho disminuirla, se ha demostrado en un montón de países. Hay mecanismos quizás más brutales, no sé, como Irlanda, ¿no es cierto?, que lo que tenían una alta desigualdad en ingreso autónomo, pero después de la captura de los tributos disminuía fuertemente esa desigualdad porque se redistribuían esos dos tributos. La verdad es que la desigualdad sigue siendo un problema grave para Chile. En largo plazo, si tenemos una buena calidad de la educación, lo más probable es que la vamos a revertir.
Y pero eso se va a reflejar en un plazo muy largo, ¿no?
Exactamente, claro. Yo creo que el tema neurálgico ahí es lo que hablábamos al inicio, ¿no es cierto? Son los salarios. El salario es el tema más grave de Chile. Las desigualdades salariales son de las más complejas del mundo, porque hay países que nos podemos, con los cuales nos podemos comparar a veces, y nos gusta compararnos, que son los asiáticos, particularmente Corea del Sur, que las desigualdades salariales no son lo vergonzosas que son en Chile. En Chile llegan a ser hasta de 50 veces el salario más bajo comparado con el salario más alto. Hasta 100 veces, dicen algunos estudios, ¿no es cierto?, en algunos ámbitos empresariales. En otras partes no pueden ser más de 6 veces, 8 veces. Ya es una vergüenza que sean 10 veces. Esa desigualdad salarial no dice relación solo con la productividad. Cuando nos tratan de convencer de eso, no es verdad. Porque la desigualdad salarial dice relación con la injusticia en la distribución de los beneficios como fruto de un trabajo. Claro. Todo un grupo de personas trabaja, y tú, al distribuir lo que ha ganado una empresa, genera una alta injusticia, porque tu distribución de esos beneficios es altamente desigual. Dice relación con eso, porque la empresa puede ser productiva, pero tenés, claro, una muy mala, no sé, una injusta distribución de esos salarios.
Benito Baranda, antes de terminar, también hay que hacer el desagregado sobre las regiones. Antofagasta, es preocupante la situación que se está viviendo particularmente en esa región, porque crece la pobreza. Sí, pues,
A mí me impresionó cuando se habló ayer en la conferencia de prensa y se dijo que no era significativo el aumento de Antofagasta. Cuando tú aumentas un punto, ya, inclusive en el documento que entregó el ministerio, aparece como que no es significativa el alza. Pedí que me lo revisaran las personas que conocen de esto, yo no soy experto en esto. Yo creo que es significativa esa alza, porque en relación a Antofagasta, aquí aparece como significativo. Sí, retiro lo dicho. Sí, es significativa la diferencia. Acabo de ver la diferencia, ¿no es cierto?, es significativa en la pobreza dimensional, sí, multidimensional, pero dice que no es significativa la diferencia en la pobreza por ingreso, siendo que aumenta un 1.4, que estando en 4 puntos, ahora aumentó un 1.4. Yo encuentro que es muy significativo el aumento, y que ese aumento se debe principalmente a la baja de la actividad económica de la región.
Claro, que es evidente, que todos sabemos que el tema de la minería...
Claro, unos 2 o 3 años viene bajando lentamente. Y lo otro también que es destacable, que es para revisar, que yo creo que ese es uno de los puntos que va a tener que ver también el ministerio, cómo poder trabajarlo más profundamente, es lo que le ocurre a Atacama. En Atacama, si ustedes se dan cuenta, la pobreza por ingreso es bastante baja, 6.9. Pero cuando tú te vas a la pobreza multidimensional, es la segunda región más pobre de Chile en pobreza multidimensional, siendo que es de las regiones que tiene menor pobreza económica. Tiene un 26% de pobreza multidimensional comparado con la Araucanía, que tiene un 29%. Entonces, allí esa diferencia entre pobreza por ingreso y pobreza multidimensional es extremadamente fuerte. Y ahí solamente va a haber que hacer un análisis de las dimensiones más afectadas en Atacama, con un zoom, ¿no es cierto?, para poder ver si efectivamente hay muchas personas que están fuera de las políticas públicas o si las políticas públicas son pertinentes para lo que están viviendo las familias de ese territorio.
Bien, Merito Baranda, director de la Fundación para la Superación de la Pobreza, presidente ejecutivo de América Solidaria Internacional. Muchas gracias por haber estado en Mañana Será Otro Día.
Muchas gracias a usted.
Que estés bien, Benito. Adiós. Que tengas excelente fin de semana.
Buenos días.